Muy bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a irnos a las Sagradas Escrituras. Como ustedes saben, hemos traído una serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahora nos toca hablar en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Hechos capítulo 18, del versículo 24 al 28. Gloria a Dios. Qué lindo estar en la casa de Dios, hermanos. Oh, gracias a Dios. Dice así la palabra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gracias, Señor, por el poder que emana de esta palabra que es viva y eficaz, Señor. Señor, gracias por la obra gloriosa de tu Espíritu Santo. Y tú deseas, Señor, traer victoria a la vida de todos nosotros. Quieres que la iglesia podamos, Señor, crecer en una forma espiritual, ministerialmente también. Señor, te pido que me ayudes en este día a poder entregar el mensaje de tu palabra. En el glorioso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hoy en día, hermanos, es fundamental, aunque siempre lo ha existido, pero ahora la acreditación por medio de un título académico, una persona es facultada por su profesión a ejercer una vocación. Si usted va a contratar a alguien para que haga un trabajo, usted procura que sea una persona que conozca esa materia, y eso lo faculta para ello. Recuerdo, hermanos, que cuando me descubren el tumor en la hipófisis dentro del gremio médico, y por supuesto un médico de acá de la iglesia, él me dijo: pastor, la persona que lo llegue a operar tiene que haber hecho por lo menos 100 cirugías de esa clase. De ahí no se deje tocar por otro. Él mismo, claro, nos abrió por recomendación. Fíjense bien qué importante. Estamos hablando de una persona con conocimiento, pero también con recomendaciones. Y ellos, claro, me llevaron hasta que llegué prácticamente a Alemania. Y estando allí, una de las preguntas previas antes de la cirugía, le decimos al médico: ¿cuántas cirugías de esta clase de tumores en la hipófisis usted ha hecho? Y él dijo: 140. Entonces, cuando me dijo el médico aquí en El Salvador que tenía que ser por alguien que por lo menos haya hecho 100, y él tenía 140, uno tiene más confianza por la experiencia. En el mundo natural, en el mundo secular, la acreditación por su conocimiento, su experiencia, por los resultados, es importantísimo. Aún más importante es en el reino de los cielos. Vemos aquí a un poderoso hombre de Dios llamado Apolos. Dice que era un hombre fervoroso, era un maestro, era un elocuente, era un erudito. Sin embargo, todavía le faltaba un mayor conocimiento con respecto al evangelio. Y vemos aquí a dos pastores, estamos hablando a dos maestros, Aquila y Priscila, que toman aparte a Apolos para enseñarle, para que él sea acreditado formalmente al ministerio. Si en el mundo secular es importante el conocimiento, la experiencia, los resultados, de igual manera, hermanos, es en la iglesia. Hoy en día, hermanos, existen muchos hermanos que son maestros, son predicadores, fervorosos, apasionados. Sin embargo, se requiere que sean enseñados más exactamente en el camino del Evangelio para que tracen bien la palabra del Señor. Algunas personas han llegado a malentender una porción que encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2, versículo 27, cuando dice que nosotros no necesitamos ser enseñados porque el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros todas las cosas. ¿Pero a qué se refiere? No se refiere a la enseñanza doctrinal, sino a que no necesito ser enseñado en cuanto a descubrir el espíritu del anticristo, porque el Espíritu Santo que mora en mí me lo va a mostrar, es decir, me va a guiar a reconocer, pero no se está refiriendo a la parte doctrinal. Entonces, algunos, basándose en esta porción, entonces no permiten ser enseñables. Vemos aquí a este hombre llamado Apolos, que él aceptó, hermano, esa certificación doctrinal, pero también ministerial y espiritual. Y dice aquí la porción que hemos leído en el último versículo, dice, porque era de gran vehemencia refutando públicamente a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, los resultados finales fueron mayores que los que con él comenzó en su ministerio. Por eso, hermanos, hoy más que nunca, el ministerio de la enseñanza tiene que ser fundamental en nuestra vida. No solamente para poder servir a la iglesia. El ministerio de la enseñanza debe estar presente en el hogar. Debe estar presente en todo lugar. Esto entonces nos va a llevar a hacer un breve análisis, en primer lugar, hermanos, sobre las instituciones de enseñanza en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto nos lleva, hermanos, a este tema que en esta hora traigo y creo que del Señor. Y es sobre la importancia de la acreditación formal para predicar el Evangelio. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, el mandato del Señor a nosotros los padres a poder enseñar a nuestros hijos. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, versículo 9, dice así la palabra. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, usted y yo como padres tenemos que acreditar a nuestros hijos a través de la enseñanza. Ahora, la enseñanza a la cual nos habla no solamente a los hijos, sino a los nietos, bisnietos y a toda la generación. Pero ¿de qué manera se tiene que hacer? Algunas veces pensamos en un momento, digamos, muy formal dentro del hogar, una hora específica, pero la enseñanza que vemos aquí escrituralmente de papá y mamá hacia los hijos debe de ser intensiva. Recuerden esto, estimados padres, que nuestros hijos en la gran mayoría solamente están hasta los 20 años con nosotros, porque se van a estudiar a los 18 años, luego se casan, etc. Entonces pasan más tiempo con la persona con quien se casan que con nosotros los padres. Entonces nosotros tenemos que enseñar mientras podamos. Por eso la palabra de Dios nos dice siempre en este libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 19, las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La enseñanza que manda aquí Dios a los padres a dar a sus hijos es cuando estamos en casa, pero también en el camino. En este tiempo de tanto tráfico, las famosas trabazones, hermano, ¿qué hacemos ahí? Se pierde media hora, 45 minutos, algunas veces hasta una hora. Hermano, estimado padre, le voy a decir una cosa, aproveche para convertir su vehículo en una aula de clase. Dígale a sus hijos, ok, léame tal porción de la escritura, usted va manejando, pero usted no lo lea, ok, que ellos lean. Ok, entonces usted les empieza a enseñar, les hace preguntas, que ellos hagan sus comentarios. Hermano, eso yo lo practiqué cuando traía a mis hijos a la iglesia, al colegio. En momentos así, entonces aprovechábamos para enseñar una y otra cosa. Entonces, pero también, hermanos, hay que hacerlo en casa. Cuando andemos, dice, por el camino, Puede ser en el tráfico, aún en un avión, en un momento que vamos de paseo, donde sea. La enseñanza tiene que ser presente mañana, tarde y noche en el hogar. ¿Por qué? Porque de esa manera se está acreditando a sus hijos en la enseñanza para que ellos puedan luego ser maestros. Lo que usted siembra en esa edad nunca se va a olvidar. Recuerdo a un catedrático que dejó de dar sus clases en la universidad y se dedicó a las parvularias. Entonces le preguntó, ¿y por qué dejó usted su cátedra en la universidad? Y ya se está dedicando a los párvulos. Y él dijo, es que me cansé de tratar de escribir en un ladrillo seco, ya cocido. Si yo quiero poner algo en un ladrillo, tiene que ser antes que lo metan en el horno. Y un niño es un barro. Hermanos, ¿cuál es el gran problema de nuestro país? El gran problema ha sido la falta de enseñanza de papá y mamá a los hijos. Ahora que se quiere restablecer los valores, pero los valores lo establece papá y mamá. Como no cumplimos la responsabilidad de ser maestros, entonces ahora tiene que buscarse que otros lo hagan. Y está bien que hay que hacerlo, pero la primera instancia de la educación es en el hogar. Entonces usted y yo tenemos que hacerlo. Y valga aquí, hermanos, una exhortación en el amor de Cristo. Algunos de los que están aquí vienen tarde al culto. Les voy a decir el daño que ustedes le causan a sus hijos. Si usted viene media hora, 45 minutos tarde al culto, ya perdió su hijo la clase en la escuela dominical. O sea que su hijo, ¿a qué viene? Bueno, le dan galletas, le dan refresco, le dan otras cosas, están dibujando, pero la mejor parte ya se la perdió. Se perdió el alimento, ahora está con el postre. Hermanos, no podemos hacer eso. ¿Sabe qué? El culto comienza a las 9 de la mañana. Y todos deben de estar a las 9. Su hijo merece respeto y merece su hijo y su hija que sea formado en la palabra de Dios. Usted no lo trae aquí para que se distraiga. Ahora, pero también vemos la enseñanza del liderazgo a la nación de Israel. Por eso ahora vemos a los levitas, que eran prácticamente maestros, y a los sacerdotes. En el capítulo 10 del libro Levítico, versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. O sea, por eso es importante la enseñanza, para poder saber qué es la verdad y cuál es el error, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. O sea, la enseñanza también tiene que ser de liderazgo hacia el pueblo de Dios. Pero hermanos, también vemos otra instancia en el Antiguo Testamento como fue lo que se conoce como la escuela de los profetas o los hijos de los profetas. Esto se fue establecido en el tiempo de Elías. Dentro de uno de sus alumnos más sobresalientes fue el profeta Eliseo. Y Eliseo llevó esta institución, estamos hablando del primer seminario o instituto bíblico, donde se estaban preparando obreros. Entonces vemos que cuán importante es la enseñanza. Ahora, si avanzamos en el Nuevo Testamento, vemos, hermanos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. La enseñanza fue la parte medular y la predicación del Señor Jesús. Los milagros, las señales y todo lo demás era complementario a la enseñanza. Aún cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 20, dice, enseñándoles, o sea, Jesús le está diciendo a los que habían sido enseñados, que ellos deberían de enseñar, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la enseñanza, igualmente, hoy en día, hermanos, debe ser fundamental. Ahora vemos cómo estos apóstoles, al haber sido enseñados por Jesús, ellos se convierten en maestros. O sea, ellos fueron acreditados por el Señor. Uno de esos alumnos no quiso y fue Judas. Entonces ya sabe por qué. Pero dentro de los que encontramos en la Biblia, que aprendieron a ser buenos maestros, encontramos al apóstol Pablo. Y él tenía alumnos, entre ellos estaba Timoteo, estaba Tito y muchos otros más. Y escribiéndole a Timoteo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros. O sea, tiene que ser una acreditación en cadena. Le está diciendo Pablo, yo te acredité a ti a través de la enseñanza, tú acredita a otros y estos que enseñen a otros. Entonces, vemos cómo Pablo enseñó en la doctrina, en misiones, en el pastorado, en la supervisión continua de la obra de Dios, que no se salieran de la doctrina bíblica. Por eso vemos en el caso de que cuando le escribe a Timoteo en la segunda epístola, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, vemos acá que Pablo le escribe para que él tome la iniciativa y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque él había sido enseñado por él mismo, por Pablo, en sana doctrina. Y le dice la razón por la cual lo dejó en Creta, versículo 5 del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Hermanos, dentro del proceso de la vida cristiana, de repente habrá cosas que son deficientes doctrinalmente. Pero ¿para quién lo va a corregir? Solo una persona acreditada, es decir, que ha sido enseñada, que ha sido entrenada, que es respaldada por el Señor. Y entonces, por eso es fundamental la enseñanza. Por eso vemos en la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu Santo establece a los maestros. En el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquila y Priscila eran pastores y eran maestros a la vez. Dios es el que establece esta vocación ministerial y tiene un llamado específico. Hermanos, y esta gente que se dedica a la enseñanza son personas que les encanta profundizar en las Sagradas Escrituras con el objetivo de poder ayudar a otros. Por eso en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 6, dice la Escritura, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces, alguien que ha sido llamado para la enseñanza, ¿en qué se tiene que ocupar? En la enseñanza. Ese es el don que Dios le ha entregado. Ahora, es tan importante, hermanos, el ministerio de la enseñanza en la iglesia, porque tiene muchos objetivos. Dentro de ellos es para que la iglesia, los hermanos en Cristo, puedan discernir entre lo santo y profano, entre lo que es y lo que no es, entre lo verdadero y lo falso. Por eso, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, vemos aquí esta porción que nos habla acerca de estas personas que, cuando han sido capacitadas, ellos desarrollan una habilidad importante para poder definitivamente discernir lo que conviene o lo que no conviene. Según Tesalonicenses 3, 6, dice la Escritura, pero ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, ¿cómo alguien se puede apartar de la falsa doctrina si no conoce la doctrina verdadera? Ahora, por eso Pablo les exhorta aquí como maestros a esta congregación y a los líderes, que se aparten de toda persona que está influyendo negativamente en el área doctrinal. Entonces, por eso que es importante el ministerio de la enseñanza, para que se aparten de los malos maestros y malas enseñanzas, pero también debe de ser una ocupación de cada cristiano. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, le dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a ocuparnos en ese talento. Tenemos que ser maestros en primer lugar en casa. Papá y mamá, usted tiene la más grande oportunidad de discipular a sus hijos en el camino de Dios. Es la oportunidad que usted, no la desperdicie, por favor. Es el momento que lo puede hacer. Ahora, si sus hijos ya están fuera de su alcance, porque están estudiando, porque ya se casaron, de igual manera todavía puede influir en la enseñanza de la palabra también, porque la autoridad la tiene de Cristo. Ahora, nosotros debemos de ocuparnos en esto, pero también, hermanos, el propósito del ministerio de ser instrumento del Espíritu Santo en el área de la enseñanza es que los hermanos en Cristo echen raíces. Hermanos, un maestro es una persona que le encanta que el oyente, el alumno, pueda echar bases fuertes, que pueda echar raíces, porque vienen vientos de prueba, momentos de dificultad, momentos de tropiezo. Hermanos, hoy más que nunca, nuestros hijos necesitan tener raíces profundas para que ningún viento de doctrina, para que ninguna prueba, para que ningún acto de injusticia, ninguna maldad, ningún mal testimonio, nada los aparte del camino del Señor. Pero esto no surge de la nada, sino surge del trabajo de un maestro. Por eso que la Escritura nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 7, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La enseñanza arraiga, sobreedifica y confirma la fe. Por lo tanto, nosotros debemos de aceptar este ministerio. Ahora bien, la enseñanza bíblica no es aislada. Es decir, que la doctrina es la misma a lo largo de toda la historia y en todo el mundo. La doctrina bíblica. Por eso que hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque hay personas que dicen que Dios les ha revelado una palabra. Cuando yo oigo esto, Dios me ha dado palabra. Cuando yo oigo eso, me paran las antenas, hermano. Dios me ha revelado, peor todavía. Porque la revelación bíblica ya fue dada. No se le puede añadir ni quitar a la Biblia. La Biblia lo dice allá en el libro de Apocalipsis: hay de aquel que le quite o le añade a este libro. No se le puede quitar ni añadir a la palabra. Y cuando alguien dice Dios me ha revelado, le está añadiendo a la Biblia algo que no está. Entonces algunos, claro, como no conocen la doctrina, se dejan influir por este tipo de comentarios y dicen: ay, esta es una nueva revelación. Sí, pero es una revelación falsa. Entonces, vean lo que dice la palabra de Dios en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Es que la explicación a la palabra de Dios no es en forma particular, sino que tiene que ser en todo el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo y tiene que concordar lo que le dice la Biblia con lo que también los demás hermanos han analizado en la palabra de Dios. Si hay alguien que dice que Dios le ha revelado algo, pero que es distinto a lo que entiende la iglesia, hermano, no es de Dios, no es de interpretación privada o particular o en forma separada. He oído a lo largo de los años personas que dicen: es que Dios me reveló a mí esto porque otros no lo pueden entender, solo a ciertas personas. Eso es, hermanos, es falso. No es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí me da testimonio acerca de la verdad que está en la palabra del Señor. Es decir, que el mismo análisis o conclusión doctrinal tiene que formar parte del cuerpo de Cristo y no de una o exclusiva persona. Si eso es así, es un falso maestro, es un falso, y lo peor puede llegar a ser un falso Mesías. Ahora, entonces por eso es fundamental la enseñanza. Ahora, vemos aquí estas instituciones de enseñanza en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso vemos acá cómo vemos a esta pareja, Aquila y Priscila, al ver a un potencial maravilloso en la vida de Apolos, hermanos, es porque era necesario certificarlo. Dice aquí la Escritura que lo tomaron aparte, dice que cuando lo oyeron, ¿a dónde? En la sinagoga. O sea que Aquila y Priscila estaban sentados ahí en la sinagoga. Llega Apolos de Alejandría y empieza a hablar. Y entonces le oyeron, pero dice, le tomaron aparte para explicarle más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Y esto me lleva al segundo punto principal de este mensaje, es la importancia de contar con obreros certificados. Hay tres grandes propósitos de una persona certificada. Primero, para que la iglesia pueda crecer, pueda madurar, tenga sana doctrina. Vea esto, hermanos. Como Pablo, a Aquila y a Priscila, que él se los encuentra en Éfeso, que eran del mismo oficio de hacer tiendas, ellos formaron un equipo de trabajo, Pablo les enseñó, pero cuando Pablo está retornando a Jerusalén para iniciar posteriormente el tercer viaje misionero, ¿a quién dejó él en Éfeso? Dejó a Aquila y Priscila. ¿Por qué? Porque era necesario que la iglesia tuviese maestros y pastores para que le enseñase. Entonces, ¿por qué es fundamental las personas certificadas? Primero, porque es necesario que la iglesia pueda madurar. En segundo lugar, vemos aquí en el capítulo 18, versículo 22, y es bueno que lo leamos, hay algo aquí un poco curioso, y algunos se preguntan, bueno, y Pablo que estaba, hoy en día hay muchos hombres que se rapan, ¿sí has fijado? Quedan más brillantes que nunca. Entonces, algunos por moda, pero en aquel entonces el apóstol Pablo se rapó. Si usted puede ver, en el versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí un tiempo, salió recorriendo toda la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora vamos a leer el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrados en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Hermanos, Pablo tenía una idea al cortarse el cabello, y está en el versículo 18, ahí dirías, pero ¿por qué se quitó el cabello Pablo? Se lo quitó por un voto, dice, habiendo rapado la cabeza. Porque él tomaba tiempo para estar a solas con Dios, en otras palabras, un retiro espiritual. Y él no podía estar a cargo de la iglesia sin tomar tiempo para estar a solas con Dios. Porque el raparse la cabeza en aquel entonces era la conclusión de un voto de un nazareo, es decir, de una persona consagrada al servicio de Dios. Por eso se quitó el cabello, porque iba para Jerusalén a un retiro espiritual y dejó a Aquila y a Priscila. Entonces vemos cuán importante, hermanos, es tener un equipo certificado, porque es necesario que se vayan rejuveneciendo espiritualmente el liderazgo para que tenga tiempo para estar a solas con Dios, pero que la palabra no se deje de predicar. Entonces, por eso es fundamental la gente certificada, pero también para el avance de la iglesia en el mundo. El versículo que hemos leído, el versículo 23, ahora Pablo empieza a descender a otros lugares a la predicación, a enseñar la palabra, pero dejó a gente certificada en la obra de Dios. Ahora, hermanos, Pablo aprendió la importancia de la certificación en el ministerio. Y hay una cadena que vemos aquí. Primero, Jesús certifica a Pablo. Cuando Pablo fue llamado, cuando fue convertido y fue llamado al ministerio, entre el capítulo 9 de su llamamiento al capítulo 13, aproximadamente hay entre 9 a 14 años. ¿Qué hizo Pablo en ese tiempo? En primer lugar, fue certificado por la enseñanza. Estuvo 3 años en Arabia aprendiendo la palabra por el mismo Señor Jesucristo. Tuvo tiempo para madurar, tuvo tiempo para servir la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, estos, digamos, 14 años de la vida del apóstol Pablo, alguien podría decir, ¡qué desperdicio! Pudo haber estado predicando en otros lugares. No, no, no. Es importante la preparación. Estimado caballero, señora, hermano en Cristo, si en el mundo secular es importante que usted tenga un documento, un certificado, un título académico que lo acredita para ejercer cierta función, ¿cuánto más en la obra de Dios? Pablo necesitaba aprender, aunque era doctor en la ley, pero del concepto farisaico y no del evangelio del Señor Jesucristo. Y él necesitaba ser enseñado. Los demás apóstoles habían sido enseñados por el mismo Señor Jesús, pero él no. Por eso Jesús le enseñó a él, y eso lo revela la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Ahora, él entendió la importancia de la certificación. Más adelante, estando él en Éfeso, encuentra a Aquila y a Priscila, y él los certificó a ellos, les enseñó, los preparó y los dejó. Ahora Aquila y Priscila están a cargo de la iglesia en Éfeso. Y ahí llega, como ellos llegaron tiempo atrás, llega Apolos. ¿De dónde llega? De Alejandría. Y hay ciertas características muy interesantes que menciona aquí la Escritura sobre este hombre. Dice aquí la palabra, dice que era un natural de Alejandría. Es curioso porque el nombre Apolos es un nombre de uno de los dioses, de los romanos, pero era judío, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Alejandría en aquel entonces era, hermanos, como Grecia, era la capital del conocimiento. Pero en el caso de Alejandría, que es la segunda ciudad más importante después de Roma, se dice que en aquel entonces había en Alejandría más de 1 millón de judíos. Ahora, estando él ahí, en las mejores, había una de las grandes universidades y es famosa en la historia lo que se conoce como la Biblioteca de Alejandría. De hecho, ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo, de un faro. Entonces era una ciudad de mucho conocimiento, muchos filósofos. Uno de los más grandes filósofos de Alejandría es Filón, que se conoce como Filón de Alejandría. Ahora, de ese extracto surge este gran predicador llamado Apolos. Cuando llega, es un hombre, dice, elocuente. O sea, tenía una capacidad de oratoria impresionante. Además, dice que era poderoso en las escrituras. Este término, poderoso en las escrituras, significa erudito. En el, hermanos, siglos atrás, entre los dos testamentos, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que se conoce como el período intertestamentario, en Alejandría se hizo la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, por 70 eruditos. Por eso se conoce a esa traducción como la Septuaginta. Yo creo que si Apolos hubiese vivido en ese entonces, él hubiese formado parte de ese equipo, porque Alejandría producía eruditos. O sea, estamos hablando de exégetas, personas que conocen, bueno, los idiomas, conocen la cultura, conocen la teología, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre, que era elocuente, pero Aquila y Priscila, que tenían un olfato diferente a la mayoría de los que estaban reunidos en la sinagoga, se dieron cuenta que necesitaba ser enseñado. Y es aquí cuando ellos lo toman aparte, hermanos, para enseñarle a este hombre. Una cosa es el olfato espiritual de la mayoría, aún de una congregación, que el olfato de un maestro en la palabra. A los demás en la sinagoga les parecía que lo que Apolos estaba diciendo estaba bien. Pero Aquila y Priscila dijeron, no está bien en parte, pero le falta un poco más. Entonces, qué importante es, hermanos, aprender realmente a ver que la palabra tiene que ser trazada correctamente. Porque una pequeña desviación doctrinal puede ser, o la podemos comparar con una pequeña grieta en un dique. Puede ser muy pequeño, pero con la presión del agua, esa grieta puede aumentarse. Si usted está edificando una casa y usted ve que esa pared tiene un desplome de 0.5 centímetro y la pared tiene 2 metros, y usted dice, está bien, dejémosla así. Pero esa pared todavía tiene que crecer. Póngale 20 metros a esa pared más, usted va a tener una torre de Pisa dentro de unos momentos. ¿Por qué? no se puede permitir una pequeña desviación. No, no, está bien, hay que tolerarlo. Hoy en día, hermanos, hay personas fogosas, muy entusiastas, personas que se tiran al ministerio, pero les voy a decir una cosa, algunas veces no han querido ser enseñados. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser enseñados. Primero por nuestros padres, por nuestros maestros en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y la enseñanza nunca va a detenerse. Y le voy a decir por qué. Aún en esta vida, hermanos, mire, el apóstol Pablo, siendo un anciano, siendo un teólogo de primer nivel, siendo un anciano, dijo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O sea, él quería conocer más y más y más. Le voy a decir esto, hermano, cuando usted y yo cerremos los ojos aquí en la tierra, lo abriremos en el cielo, una de las cosas que vamos a estar en el cielo es aprendiendo, hermanos. Las cosas que yo no entendí aquí, lo que vi oscuramente como un espejo, ahora lo voy a ver claramente. Hermano, una de las cosas que le vamos a ir a preguntar a Eva es, Eva, ¿por qué hablaste con la serpiente? Le vamos a preguntar a Adán, Adán, ¿por qué le hiciste caso a la mujer? Decime, ¿qué es lo que pasó en tu casa? Vamos a hablar con todos ellos y sobre todo el Señor Jesucristo nos va a explicar por qué Él hizo el plan eterno de la salvación y por qué lo hizo de esa forma y de esa manera. En el cielo no solamente vamos a estar cantando, allá va a ser la verdadera universidad, pero la universidad allá se conoce como la parvularia, hermanos. Vamos a aprender y vamos a conocer como fui conocido. Vamos a aprender a conocer, dice la Biblia, y proseguiremos en conocerle. Gloria al Señor. En otras palabras, la eternidad no será suficiente para conocer la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Entonces, esto es maravilloso, la enseñanza. Si a alguien no le gusta la enseñanza aquí, pues mejor no se vaya al cielo. En el infierno, allá no hay enseñanza. Ok. Ahora, esto nos lleva al ver la importancia de contar con gente, con obreros certificados. Entonces vemos aquí, nos lleva en tercer lugar a ver que la certificación, hermano, el propósito es que nos lleva de lo bueno a lo mejor. Apolos tenía grandes virtudes, grandes capacidades, pero al ser enseñado, el potencial creció inmensamente. Entonces, hermanos, todos nosotros como Apolos tenemos una instrucción básica como un creyente promedio. Hemos nacido de nuevo, recibimos algunas clases básicas, conocemos las escrituras de alguna manera un poco, hemos recibido alguna instrucción fundamental. Él aceptó a Cristo, no sabemos por quién, pero no fue por el ministerio de Pablo, pero fue por la iglesia que fue esparcida por todas partes, que llegaron hasta Egipto, hasta Alejandría y a muchos otros lugares. Conocieron de Juan el Bautista, conoció también del ministerio del Señor Jesucristo, pero dice que conocía hasta el bautismo de Juan, es decir, y también del Señor Jesús, pero cuando lo oyó Aquila y Priscila, dijo, no, aquí le falta un poco más. Y aún no conocía el bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no conocía más de todo eso. Entonces le tomaron aparte. Pero esto, mire, esto en primer lugar nos lleva a la importancia de una evaluación. La iglesia y los ministros, y aquí exhorto a todos en el amor del Señor, que estemos pendientes y evaluando lo que oímos. Aquila y Priscila estaban con su corazón abierto, pero empiezan a evaluar a Apolos. No con el ánimo de sacarle gallos, como decimos aquí en El Salvador. No, no. Sino que se dieron cuenta que había algo que faltaba. Entonces, es fundamental que todo ministro, que todo líder pueda tener ese olfato. ¿Por qué razón? Para que no enseñemos doctrina de hombres como doctrina de Dios. Eso Jesús lo dice en Mateo 15:9. Es un grave peligro enseñar conceptos humanos como que fuera doctrina bíblica y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y esto hace que la gente se decepcione, hace que la gente viva en una esperanza muerta, no en una esperanza viva como las que nos promete la palabra de Dios, porque es doctrina de hombres y no doctrina del Señor. Ahora, es fundamental la evaluación, porque si no se evalúa, el peligro está que un día la iglesia se puede desplomar. En segundo lugar, en este proceso de evaluación y capacitación formal para ser mejores obreros, es el elemento de la humildad para ser enseñado. Apolos, oiga, venía de las mejores escuelas, un erudito, un hombre con una oratoria envidiosa, pero le faltaba. Es interesante, hermanos, que en este versículo, en el, este versículo 28, 26, por primera vez se antepone el nombre de la esposa al del esposo. En los capítulos anteriores, cuando se hace referencia, primero menciona al hombre, Aquila, que significa águila, el nombre de un hombre, y Priscila. Pero aquí es al revés. Dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿será una equivocación? No. Lo que significa es que en la cultura hebrea, cuando alguien, en el caso de una mujer, tenía un ministerio que superaba, digamos, al ministerio del esposo, que era más relevante en, o era más fuerte en una área, entonces eso era normal. En otras palabras, la mujer aquí, estamos hablando de Priscila, era una maestra, era una teóloga y un machista. No era machista Apolos. Si hubiera sido machista, hubiera dicho, ¿y esta mujer qué me va a enseñar a mí? Algunos de ustedes, su esposa les ha dicho, mira esto, ¿y qué me va a enseñar esta mujer a mí? No levante la mano, estimada hermana. Yo sé que algunas de ustedes son buenas maestras, pero tiene un Apolitos por ahí. Muy cabeza durita, pero sabe, hermano, tenga paciencia. Nosotros todos tenemos que aprender de todos. Un niño nos puede enseñar a nosotros grandes cosas, hermanos. Un hijo nos puede enseñar, nos puede ayudar a corregir cosas que están mal en nuestra vida. Vemos aquí a Apolos con una humildad, mire, no solamente porque era una mujer la que le iba a enseñar, y también en el caso de Aquila, entonces, pero también, hermanos, porque el oficio de, esto, de esta pareja era hacedores de tiendas, y este hombre era un erudito, pero él se somete a ser enseñados por esta pareja, porque ellos tenían mejor conocimiento del Evangelio que de él. Entonces, qué lindo es eso, hermanos. Mire, mucha gente tiene virtudes impresionantes, habilidades naturales, tienen ese fervor, creen en el Señor, están hirviendo en su corazón por las cosas de Dios. Sin embargo, ellos no quieren someterse. Mire, era un hombre, dice fervoroso, la palabra fervoroso significa hervir de entusiasmo, o sea, a él no le faltaba entusiasmo, a la vez enseñaba diligentemente y predicaba a los religiosos, hermanos, se codeaba con los intelectuales y con los teólogos del Antiguo Testamento y no les tenía temor a ninguno de ellos, era un hombre valiente, pero necesitaba ser enseñado más exactamente. Entonces, hermano, para ser enseñables necesitamos humildad. Muchos de ustedes son catedráticos en universidades. Tienen maestría, algunos doctorados. Pero ¿sabe qué? En materia bíblica, todos como nacemos de nuevo, necesitamos ir a las clases para aprender de la palabra de Dios. Hay escuela dominical para niños y para adultos. Hay capacitaciones para conocer qué significa el bautismo en agua y dar ese paso del bautismo en agua, lo que conocemos como el CCDL, para poder servir. Existen instancias como el Instituto Bíblico y otras más. Hermano, aún en los hogares, los que son líderes en los grupos familiares son maestros. Entonces, cada uno de nosotros va aprendiendo, pero necesitamos humildad. Ahora, esto va a traer capacitación, por eso dice, y les expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, esto es interesante porque vemos el tacto de esta pareja, porque dice, le tomaron aparte, es decir, que hubo amor de esos maestros, o sea, no lo avergonzaron en público, no le dijeron, oye Apolos, lo que estás diciendo no es todo correcto, te equivocaste en esto. No, no. El punto de ellos era que ellos estaban viendo un potencial. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo ayudaron. Pero él se dejó ayudar también. Entonces, el amor y la visión debe tener, mire hermano, todo ministro, todo pastor debe tener esta visión, que sus alumnos lo superen. Un maestro en la escuela dominical, la visión del maestro es que sus alumnos lo superen. Los maestros en un instituto bíblico, en cualquier otra instancia de la educación, en los grupos familiares, donde sea, es que los demás nos puedan superar. Así como cuando nuestros hijos iban creciendo, se acercaban y se medían, ¿verdad? Y hacían así. Y después, como encuentro a un hermano allá en los Estados Unidos, que mira a su hija, y cuando mira a su hija no la mira hacia abajo, la mira así. Y la hija la mira hacia abajo. Todo papá y toda mamá quiere que los hijos nos superen, sí o no, hermanos. Ahora, pero para eso es importante tener amor y paciencia y enseñarles más profundamente, hermanos, a través de clases personalizadas o presenciales. Vemos que aquí ellos se lo llevaron a casa, a este teólogo, a este erudito. Se lo llevan y le enseñan, amada iglesia de Cristo. No me vaya a malinterpretar con esto. Pero usted, cuando ha tenido, por ejemplo, una preparación académica que lo acredita como ingeniero, como arquitecto, como médico, como abogado, lo que sea, o cualquier otra profesión o habilidad que tenga, hermanos, la mayoría lo ha recibido en unas aulas, en una universidad. Ahora, después vienen algunas maestrías o doctorados y todo lo que quiera, lo puede ser también en clase, pero algunas hoy se ofrecen online. Pero algunos quieren tener, oiga bien esto, su columna vertebral doctrinal online. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Si usted no ha tenido clases presenciales, ¿cuál es la enorme y gran diferencia de tener un maestro que conoce, que le enseña, que lo corrige, lo orienta, le cambia, le esto y lo demás? No solamente tiene que ver con la transmisión de conocimiento, sino la práctica de ello, y que puede evaluar las prácticas para ver si estas cosas están siendo bien implementadas, lo que conoce. Entonces, hermano, si es así, es una persona que va a fracasar. Yo le pregunto, usted estando en el quirófano, le pregunta al cirujano: doctor, yo sé que usted tiene un título de una universidad X, pero dígame, su especialidad en cirugía, ¿cómo la recibió? Ah, bueno, la recibí online. Y he hecho muchas cirugías virtuales. Y tú tienes el enorme privilegio que va a ser la primera presencial. ¿Se sometería usted? No. Usted se levantaría. Mire, usted sentiría que es Lázaro que resucita. Se levanta y con todo lo que le han puesto, y aunque lo hayan amarrado, empieza a gritar: suélteme, suélteme de acá. No se va a someter. Ahora, hermano, lo mismo es hoy en día. Yo recomiendo esto. Hay instituciones en todas las iglesias, la formación, en la doctrina, todas las instancias que hay. Hay que aprender. Después usted puede recibir algún curso online, pero no se quede con eso, sino en la práctica. Pero hasta que tenga la columna vertebral doctrinal y teológica establecida. Porque si alguien luego dice: no, yo he recibido esto. Mire, hermano, le voy a decir esto. Hoy más que nunca hay personas que no quieren, aunque tienen un potencial como Apolos, no quieren ser enseñados. Ahora vemos, hermanos, personas, aún cantantes, que predican pero no tienen la capacitación doctrinal. De repente dicen cosas y que arrastran a las multitudes. Lo mismo sucede con maestros y predicadores que no han recibido una enseñanza formal que los acredita como pastores o como maestros o como misioneros. Es fundamental la formación. Por eso Dios dejó maestros. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que ha formado todo esto. El mismo que inspiró las Escrituras, también ha dejado profetas, ha dejado evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque tienen que trazar bien la palabra. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo, la exhortación que Pablo le da a este discípulo, En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, oiga esto, bien la palabra de verdad. Esta palabra, se puede traducir como trazar. En otras versiones dice trazar. Y esa palabra se ocupaba cuando un campesino agarraba el arado y lo ponía para hacer un trazo en el surco recto. Así nos manda el Señor. Es como un ingeniero que hace un trazo con un teodolito para que la carretera sea recta o las pendientes, lo que sea. Hermanos, nosotros debemos de trazar la palabra de Dios correctamente. Por eso es importancia la acreditación. Ahora bien, este hombre de Dios, vemos aquí tres grandes elementos de la acreditación. La primera es la enseñanza. ¿Qué es lo que lo va a acreditar a usted y me va a acreditar a mí? Es el aprendizaje formal, no informal. Algunos dicen, no, yo soy autodidacta. No, hermano, eso es parte, pero nunca como lo de un maestro. Yo le voy a decir esto, hermano, yo añoro a mis maestros. Algunos ya partieron a la presencia de Dios, otros están vivos, pero cuando uno se siente y tiene la oportunidad de oírlos, uno está aprendiendo cada día más. Uno no deja de aprender. Un día de estos, hermanos, cualquiera de los pastores partiremos a la presencia de Dios. No le estoy profetizando, pero es lo natural. Pero eso va a suceder. Entonces, ¿qué de aquellos que van a tomar el liderazgo? Entonces se requiere de la idoneidad, que tracen la palabra. Entonces tienen que estar acreditados como formalmente por la doctrina bíblica. Por eso el apóstol Pablo en la epístola a Tito, en el capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, eso es fundamental, retener como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si uno no ha sido enseñado, ¿cómo entonces va a enseñar a otros para que se aparten de aquellas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios? De ahí que entonces lo primero que acredita es la enseñanza formal. Segundo, el respaldo calificado y supervisado por sus maestros. Pablo certificó a Aquila y a Priscila porque él los dejó en Éfeso a cargo de la iglesia. Pero no solo eso. Hermanos, usted tiene que tener el respaldo, el ok, el visto bueno de las personas que han sido sus maestros. Pero también por el respaldo espiritual y ministerial del Espíritu Santo, sobre todo, y de la iglesia. ¿Qué pasó con Apolos? Cuando él fue enseñado, oiga lo que dice el versículo 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿Quiénes eran los hermanos? Sus alumnos. Le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Dentro de las iglesias que estaban en Acaya, era la ciudad de Galacia, donde Pablo escribe a la epístola a los Gálatas, y él quería pasar allá. Entonces, ¿qué hicieron la iglesia? Hizo un documento, hizo una carta para que le recibiesen. Es decir, hermano, la acreditación tiene que ser porque ha habido fruto en lo que está haciendo. Y esos frutos lo van a recomendar a usted. Usted no necesita recomendarse, el fruto mismo lo recomienda. Apolos no estaba pidiendo carta. Hermano, mire, una persona que a mí me dice, pastor, invíteme a predicar a su iglesia. Yo digo, ¿por qué quiere predicar? ¿Por qué no espera que lo inviten? Mire, hermano, la marca de buenos vehículos no necesitan promoverse. Los malos vehículos se promueven bastante. ¿Sí o no? Yo le llamo las marcas patito. necesita mucha publicidad. Una persona que tiene conocimiento, el Espíritu Santo lo respalda y los hermanos lo recomiendan, como en este caso me recomendaron ese cirujano que me operó, no necesita carta, o sea, él no necesita promoverse, sus resultados lo promueven. Eso es lo que pasó también con el gran profeta de Dios, entonces, que es llamado Eliseo. Entonces, estos tres elementos yo lo veo como tres grandes luces verdes de la acreditación: el conocimiento teológico y bíblico, el respaldo o la calificación de sus maestros, el respaldo del Espíritu Santo en su vida y en su ministerio y por la iglesia. Esto lo va a promover. Ahora, la efectividad se nota claramente en los versículos, 28, 27, en la segunda parte dice: y llegando allá fue de gran provecho. Oiga esto, este hombre Apolo fue de gran provecho, no fue un estorbo, fue mejorado, fue un hombre poderoso en las Escrituras, lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, usted va a ser promovido por el respaldo de Dios en su vida. Eliseo, cuando vio que las aguas se dividieron, eso sirvió como un testimonio de acreditación para su vida. Los profetas que estaban viendo al otro lado del río Jordán dijeron: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. En otras palabras, la congregación, la iglesia, reconoció el efecto de la obra del Espíritu Santo sobre Eliseo. Entonces, hermano, la iglesia, los demás van a confirmar: sí, nosotros hemos sido bendecidos por esta persona que es un instrumento de Dios. La promoción no es por publicidad, no por andar diciendo que hacemos o no hacemos. La promoción la hace su conocimiento, el respaldo del Espíritu Santo y los resultados de Dios en su vida. Eso lo va a promover. Además, de hecho, dice que fue de gran provecho a la iglesia. La iglesia empezó a recibir. ¿Por qué? Porque se dejó ser enseñable. Y refutaba, dice, con gran vehemencia. Oiga esto, en otras palabras, los argumentos de los religiosos de aquel entonces los ponía por el piso. Porque tenía la unción y el conocimiento de la palabra. Hermanos, usted tiene que ser, todos tenemos que ser útiles para ser de bendición a todos. Pero necesitamos ser capacitados. Necesitamos tener la acreditación del conocimiento, del respaldo del Espíritu Santo, del respaldo de la iglesia. Si esto es así, vamos a lograr muchas cosas importantes. Hermanos, en la iglesia tenemos escuela dominical, acredítese por favor ahí. Papá, mamá, acredite a sus hijos en casa. Está el CCDL, Centro Discipulado y Líderes, que dura año o dos meses, acredítese. Tenemos el Instituto Bíblico, acredítese ahí. Tenemos los grupos familiares, usted acredítese ahí. Acredítese en todo, todo lo que sea enseñanza. ¿Por qué? Porque usted va a ser útil en las manos de Dios, de gran provecho para la iglesia de Cristo, especialmente porque la iglesia de Cristo está cerca de ser arrebatada por el Señor. Y antes que Él venga, necesitamos que la iglesia camine en la verdad de Cristo el Señor. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote infinitas gracias por tu amor y tu poder. Te pido para gloria preciosa de tu nombre que bendigas a este pueblo. Señor, que no tomemos a la ligera la enseñanza. La enseñanza es increíble. La enseñanza es maravillosa, Señor. Te pido que seas tú haciendo maravillas. Señor, necesitamos echar raíces. Necesitamos, Señor, ser de provecho para otros. Seremos enseñados no solamente en el conocimiento, sino enseñados en la vida, en la maduración del carácter, enseñados en las pruebas, enseñados en las tribulaciones, enseñados en el camino de la fe, enseñados por el respaldo del Espíritu Santo, enseñados y calificados y acreditados por los resultados en la iglesia. Señor, bendice este pueblo. Te pido que todos, Señor, sean un pueblo acreditado en toda la tierra. Porque un día de esto, Señor, se va a demandar de tantas personas que enseñen la palabra como nunca antes. Bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser enseñables para gloria y honra de tu nombre. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.